Radio Sintonía. Lo bello que es vivir. Espacio realizado por miembros de la Asociación Majorera por la Salud Mental. Asomasamen.
Buenos días. Saludamos a todos nuestros radio oyentes desde Asomasamen, que somos la Asociación Majorera por la Salud Mental. Y hacemos el programa porque nos gusta cuidarnos, prevenir y cuidar nuestra salud mental. Bienvenido a lo bello que es vivir. Pues hoy nos encontramos en los estudios de Radio Sintonía, Miriam Cisse.
Muy buenos días, Ana.
Eleonora Blanco.
Buenos días.
Odulia Ortega. Buenos días. Eliana Bernay.
Buenos días.
Y la que les habla, Ana Rodríguez. Y en el control técnico tenemos a Ricardo Araújo. Pues buenos días a todos y a todas. Gracias por acompañarnos nuevamente en este espacio. Hoy vamos a hablar de algo que muchas veces pasa desapercibido: la salud emocional de los docentes y el estrés que puedan sentir en el día a día dentro de sus aulas. Hablaremos cómo se pueden reconocer las señales de agotamiento, cómo cuidar nuestra salud mental y sobre todo de la importancia de apoyarnos en redes sociales. Ayuda dentro y fuera como del centro educativo, porque para acompañar bien a nuestros estudiantes, primero debemos cuidarnos a nosotros mismos. Quédense con nosotros y descubramos juntos cómo hacer el aula de espacio saludable para todos. Y vamos a empezar con una cancioncita, Ricardo. Oye, mi amor, de mamá, de Maná, perdón.
Soñado.
enseñar, escuchar, motivar y adaptarse constantemente a las necesidades del alumnado, a los cambios educativos, a la tecnología y muchas veces a la falta de recursos o al exceso de exigencias. Todo esto puede generar una gran carga emocional que, si no se gestiona adecuadamente, puede derivar en lo que conocemos como estrés docente. El estrés docente aparece cuando las demandas del entorno superan la capacidad de respuesta del profesor o profesora. No se trata solo de cansancio físico, sino también de un agotamiento emocional que puede afectar a la motivación, la concentración y hasta a la propia salud mental de docentes. Entre sus síntomas más comunes encontramos la fatiga constante, la irritabilidad, la dificultad para dormir, la sensación de frustración o impotencia e incluso el distanciamiento emocional hacia el alumnado o el trabajo. En el profesorado de secundaria, este estrés puede intensificarse por varios factores: la presión por los resultados académicos, la gestión de la disciplina en el aula, la atención a la diversidad, las altas expectativas sociales y la falta de reconocimiento. Además, la adolescencia, como todos y todas sabemos, es una etapa llena de cambios emocionales y conductas, lo que exige del docente una gran capacidad de empatía y regulación emocional. Por todo esto, hablar de salud emocional en el aula no es un lujo ni un tema secundario, es una necesidad. Cuidar del bienestar del profesorado significa cuidar también del bienestar del alumnado. Un docente o una docente que se siente apoyado, comprendido y acompañado tiene más herramientas para enseñar desde la calma, la paciencia y la motivación. Y para profundizar en este tema, hoy contamos con la presencia de Obdulia Ortega y de Eliana Bernay, docentes del IES San Diego de Alcalá, que nos hablarán en primera persona sobre cómo viven el día a día en el aula, cómo gestionan las emociones y cuáles son los mayores retos y satisfacciones de su labor educativa. Queremos agradecerles sinceramente por estar aquí hoy con nosotras y por compartir su experiencia, porque su testimonio nos ayudará a comprender mejor la realidad del profesorado y la importancia de cuidar su salud mental. Para dar comienzo a esta entrevista, les queríamos preguntar, primero que nada, ¿qué es lo que más les suele agotar como docentes en el día a día?
Bueno, a mí, Eleonora, lo que más me agota es la burocracia, ¿vale? El tener que estar justificando absolutamente todo, y eso hace que no te sientas respaldada por tus superiores, ¿vale? Y estresa mucho, te quita muchísimo tiempo, sobre todo tiempo fuera del aula, evidentemente. En casa, el tiempo que deberías disponer a los tuyos, a ti mismo, se ve totalmente reducido. Y sentimos que cada vez hay mucho y mucho más. Aparte de que los recursos de los que disponemos, pues son nuestros. Son muy pocas cosas nos ofrecen desde los superiores, desde los organismos, desde las instituciones. Pero a mí eso es lo que más me estresa, me termina estresando, porque claro, afecta en gran medida al tiempo libre de cada uno de nosotros.
Le quita quizás recuperar cierta humanidad a la profesión
muchísima
que ejercemos, y además
muchísima.
Nos quita poder cuidar muchísima. Nuestra salud mental como quisiéramos.
Sí, sobre todo porque además es eso lo que yo decía, que parece que tenemos que justificar todos los pasos que damos, todos y cada uno de los pasos que damos tienen que estar registrados en un papel o en un papel digital o en lo que sea, y es muy, muy duro, muy duro. Pero bueno, se va llevando.
¿Y qué podrían hacer las instituciones para cuidar la salud mental de los adolescentes y las adolescentes?
En este caso de los docentes también, de los profes.
Perdón, de los docentes,
nada.
Sí.
Nervios del directo, no pasa nada.
Bueno, de hecho, yo considero que sería muy, muy positivo y me parece también necesario el hecho de que pudiéramos contar con ayuda psicológica en los institutos, y considero que debería ser tanto para los docentes como para el alumnado, ¿vale? Considero que sería muy, muy, muy positivo poder contar con profesionales de la psicología, y por otro lado también creo que sería muy útil el disfrutar de más espacios tanto físicos como de tiempo, uh-huh. para poder compartir y apoyarnos entre nosotros. Y repito, tanto para el alumnado como para el profesorado.
Poco se habla de esa asistencia psicológica que quizás muchos docentes dentro de la propia institución educativa necesitan, un espacio donde recurrir en algún momento, porque pasarán situaciones complicadas que a lo mejor nos vienen de sopetón, no tenemos las herramientas en el momento. Oye, y tener esa ventanita abierta sería de gran utilidad para ustedes.
Sí, totalmente de acuerdo.
Bueno, pues se comenta mucho que los adolescentes y las adolescentes de hoy son distintos y distintas a los de hace unos años. ¿Creen que realmente han cambiado su forma de pensar y comportarse? ¿O más bien, ha cambiado la manera en la que los adultos percibimos esta cuestión?
Yeah.
¿Incluye en cierta medida en el estrés o en el cansancio de los profesionales de la educación?
Bueno, yo llevo 21 años dando clases y sí que se nota un cambio en las generaciones, un cambio de, es normal también, hay las generaciones, las distintas generaciones evolucionan. Pero esta última generación sí que he notado, y sobre todo después del COVID, que hay un gran cambio entre cómo se relacionan entre iguales, entre ellos y ellas, con una gran necesidad de los soportes digitales, porque prácticamente no saben dirigirse uno a los otros sin un teléfono móvil o
sin una pantalla.
Es muy sorprendente cómo cuando les quitas las pantallas, pues no saben uh-huh. dirigirse el uno al otro. Y además, otro comportamiento que yo he visto es que como que está, la forma de divertirse es cuando la otra persona pues cae, o sea, hacen retos, los retos que salen en TikTok, y se ríen como del mal ajeno. Ya como que se ha perdido un poco el concepto de la amistad entre ellos, y a mí eso pues me parece un problema bastante notable y bastante grave. No sé qué dirá Eli al respecto, pero
a ver, sí, evidentemente eso es preocupante, resulta alarmante, y yo creo que la brecha generacional ha existido siempre y va a seguir existiendo, como es lógico, entre el docente y el alumno, ¿no? Pero, y evidentemente lo que va cambiando es la realidad. ¿Qué pasa? Que estas generaciones sí que es cierto que han aprendido a comunicarse de una forma muy diferente a la nuestra, y no solo eso, sino a la hora de estudiar. O sea, yo he tenido que buscar palabras en el diccionario, o tenía en casa una enciclopedia de distintos tomos y tenía que ir a buscar la información ahí. Ellos actualmente todo lo quieren buscar en el móvil, y eso también creo que hace que de cierta forma no tengan tanta paciencia. Estamos en una sociedad del todo es urgente, todo lo quiero ya. Y si tengo que mirar un vídeo de 10 minutos, me resulta muy pesado y muy largo, porque están acostumbrados a reels,
¿no? A la inmediatez, sí,
entonces,
constante.
Sí, entonces creo que todo eso influye en la forma de relacionarse entre iguales, en la forma de relacionarse con nosotros y en la forma de estudiar y de aprender y de poner la atención y la intención en diferentes objetivos, pues todo está cambiando. Y evidentemente eso nos genera a nosotros a veces desconcierto, a veces sorpresa y a veces no saber qué hacer, y por ende estrés, por supuesto, en algún punto.
Sí, y tener que cambiar la metodología porque no te funciona, y entonces tienes que volverla a cambiar y volverla a justificar. O sea, todos los cambios los tenemos que...
La pescadilla que se muerde la cola.
Exacto.
¿Piensan que las herramientas con las que disponen ellos ahora, dígase ChatGPT, el amigo de todos ahora, es más una herramienta de ayuda o todo lo contrario, que les perjudica a ellos a la hora de trabajar, de razonar, de pensar por ellos mismos?
Yo considero, en mi humilde opinión, que eso, la IA, podría llegar a ser muy útil, bien empleada, uh-huh. muchísimo. Es un recurso muy, muy potente. Pero sería casi como darle un Ferrari a una persona que acaba de sacarse el carnet de conducir. Es decir, sí, para llegar al punto, exacto, de tener la madurez y la responsabilidad de utilizar la IA solo como una herramienta más, para eso tienen que aprender a hacerlo solos, hacerlo por sí mismos. Porque claro, lo más fácil es pedirlo y que me lo den hecho. Pero primero tienen que tener un sentido crítico, un razonamiento y una inmadurez también para decir, vale, sé que esto está aquí, sé que lo tengo al alcance de la mano, pero tengo la voluntad de utilizarlo solo para lo que yo necesito, ¿no? Como un recurso más.
Les crea además que no tienen confianza en sí mismos, porque claro, como no adquieren los conocimientos que tienen que querer, ni que tienen que adquirir, ni evolucionan como tienen que evolucionar poco a poco, pues al final es todo el uso de la IA para todo. No piensan, como decía Miriam, no dejan de pensar por sí mismos.
Nos llama la atención porque hace poquito en una charla a la que íbamos, trabajábamos sobre la autoestima y tenían que responder unas preguntas sobre ellos y ellas mismas. Y muchos de ellos iban a tirar de ChatGPT y era como, es que ChatGPT no te conoce. ChatGPT no sabe lo que sientes, ChatGPT no sabe el momento en el que tú te has sentido más orgulloso de ti mismo o de ti misma. Y que lleguen a esa concepción de pensar que la IA va a conocerlos mejor que ellos mismos o ellas mismas, en ocasiones nos asusta un poco de hasta dónde estamos llegando. Es como decía Eliani antes, tenemos una herramienta a la que no dominamos, no controlamos y no sabemos usar, pero vamos como caballos desbocados.
Exacto, así es.
Antes hablábamos de cambios, de esa brecha generacional. ¿Creen que en los últimos años se ha dado con más frecuencia el hecho de que por parte de las familias se acompañe muy de cerca a los hijos e hijas en su proceso académico? Y si, sobre todo ustedes que están ahí en el día a día, ¿consideran que eso puede generar cierto desgaste emocional hacia ustedes los docentes?
Ojalá todas las familias acompañaran de cerca a sus hijos e hijas en sus procesos académicos, en sus procesos de aprendizaje. Eso sería lo ideal. Eso nos encantaría, creo, que a todos los docentes del mundo, ver familias implicadas, comprometidas, en un acompañamiento. Creo que aquí la clave reside en distinguir el acompañamiento a una sobreprotección, ¿no? Porque en el caso de que lleguemos al otro extremo, estaríamos restando autonomía al alumnado y eso resultaría contraproducente. Pero una implicación sí, fantástico. De hecho, nosotros tenemos atención a familias, estamos abiertos a comunicarnos. A veces no nos alcanza el tiempo para estar llamando por teléfono a todo el mundo, pero los lunes tenemos un lunes al mes atención a familias. Exacto. Por las tardes. También tenemos en un horario de mañana atención a familias para que puedan venir a hablar, a conocernos. Eso sería el ideal. Trabajar en equipo desde casa y desde el instituto. Ojalá estuvieran todas las familias comprometidas, implicadas.
Hace poquito veíamos en un periódico un pequeño artículo que decía que la Universidad de Granada había puesto un cartel en su universidad en el que decía que los padres y madres de los alumnos de esa universidad no iban a ser atendidos, ya que todos los matriculados en esa universidad eran mayores de edad y tenían la capacidad de resolver sus problemas académicos solos. ¿Creen que eso se puede extrapolar a secundaria, la sobreprotección en algunos casos de los padres y madres?
Claro, es que en este caso Eliana hacía referencia al acompañamiento al proceso, es decir, a qué es lo que está pasando en el día a día, uh-huh, en el proceso de aprendizaje del hijo o de la hija. ¿Qué pasa? Que eso realmente nos está dando, o nos está dando de manera
generalizada.
¿Vale? Pero sí que se da el caso de las exigencias. Entonces, cuando tú pones una calificación y las familias no están de acuerdo con esa calificación, entonces vienen a exigir. Va por ahí, claro. Si durante la secundaria hacemos eso y vemos resultados positivos, por el motivo que sea, pues claro, cuando llegan a la universidad, si solamente se han obtenido buenas calificaciones por las exigencias de las familias y por motivos que no son el aprendizaje del alumnado, pues al final pretenden que la universidad saquen esos mismos resultados y se encuentran con que no.
Se dan con esa pared.
Claro. Claro. Nosotras muchas veces en los institutos, sobre todo a lo mejor en el cambio de cuarto a bachillerato o en segundo de bachillerato para pasar a estudios de FP o de universidad, nos piden mucho el taller de estrés académico. Y al final en esa charla terminamos en las últimas partes siendo más o menos como un confesionario y una muestra de realidad de aquí tenemos una brecha generacional, pero no excesivamente grande para que ellos nos vean como un referente de juventud de momento. Sí, y de decirles, el paso que van a dar ustedes, nosotros lo dimos y hace relativamente poco. Y les dejamos muy claro la realidad de que muchas veces la universidad nos enseña a suspender.
Sí.
Y si nosotros y nosotras no estamos trabajados en esa autocrítica, en ese pensamiento crítico, cuando llegamos a la universidad o a estudios de formación profesional y de repente nos vemos que suspendemos, nos frustramos. Y después de esa frustración viene el estrés y después vienen un montón de cositas en las que no nos hemos preparado por diversas circunstancias
cada uno
durante primaria o secundaria, y es muy importante saber tropezarse para saber levantarse. Y estamos viendo que generación tras generación estamos perdiendo eso, al igual que por ejemplo en mi vida personal, cuando yo estaba en el instituto, mis padres por ejemplo iban a recoger las notas. Yo particularmente, igual está un poco feo que lo diga, no tenía problemas de notas. Y mis padres absolutamente nunca reclamaron nada, porque en la concepción que había en mi casa era que los docentes eran una autoridad. Y si ellos tenían el criterio de ponerme una nota u otra, es porque ese profesional consideraba que me merecía esa nota o no. De hecho, anecdótico era que cuando mi madre iba a buscar las notas y los profesores prácticamente no le decían nada porque todo era muy buenas notas y su hija es estupenda y se porta maravillosamente, mi madre le decía: vale, estas notas son muy buenas, me siento orgullosa, pero lo que quiero saber es cómo es mi hija como persona, con usted y con los compañeros. Y yo me quedaba de, mamá, por favor, no le estás dando la valía que tiene esta entrega de notas con lo que a mí me ha costado. Y dice, no, es que yo quiero saber cómo eres tú fuera de las puertas, para fuera de casa. Y le daba ese valor. Y yo de mayor digo, ole. De adolescente me frustraba, pero de mayor decía, oye, qué pena que eso no lo veamos ahora. Fíjate tú. Ese valor.
Sí. Implicación e interés. Y poner el foco en un proceso de enseñanza, de aprendizaje y de crecimiento. No solamente en las calificaciones.
Exactamente.
Al final, que son números. ¿Vale? Pero estamos hablando de un aprendizaje que es sobre la vida. Y no solamente sobre las asignaturas. Es que de aquí tienen que salir al mundo laboral. Bueno, es que creo que estamos, a veces ponemos el foco donde no va. Nos centramos en cosas que no son realmente las más importantes.
Claro. En lo meramente cuantitativo. Y está bien, pero no nos olvidemos de lo que nos forma también como personas.
Exactamente. Lo humano.
Exacto. Lo humano.
Tienen quizás porque hablando con otros profesores nos ha pasado, de que tienen la sensación de que los padres que acuden semanalmente a las visitas quizás son los que no lo necesitan tanto, y los que más deberían de acudir son los que no acuden. Yo, por ejemplo, en mi caso, mi madre solamente acudía en las recogidas de notas finales y ver cómo iba, porque ella me decía, yo ya sé lo que hay porque yo te hago el seguimiento en casa, y yo ya sé que desde preescolar me están diciendo que hablas mucho en clase, no voy a ir semana tras semana para que me vuelvan a decir que hablas mucho en clase. Creen que a lo mejor no está como ese reparto de no lo necesitas tanto, más o menos ya sabes cómo va tu hijo, y hay otras familias que sí que deberían de acudir más a esas visitas.
Sí, es verdad, es así, la realidad es esa.
Hace unas semanas leíamos una noticia muy interesante en el periódico Canarias 7, en la que decía que Canarias encabeza los índices de desorden y ruido en las aulas. situación que obliga al profesorado canario a dedicar el 20% del tiempo lectivo a restablecer el orden, el silencio y necesario para poder iniciar a impartir sus clases, siendo este el porcentaje más alto de España junto con la Comunidad Valenciana. De hecho, uno de cada cuatro docentes de secundaria comienzan la jornada con retraso a causa del ruido en las aulas. ¿Creen que ese tipo de situaciones, el ruido, la falta de atención, los conflictos, son una de las principales causas del agotamiento que padecen ustedes diariamente?
Sí. Resulta agotador el sentir que tienes que dar rodeos. Cuando tú quieres hacer algo, tienes que dar cuatro vueltas antes de poder empezar a hacer lo que quieres hacer. Tanto a este nivel como a nivel burocrático también, es un poco eso. Creo que el cansancio que tenemos es de todos los extras, ¿no? Uh-huh. Porque dar clases, pues después es divertidísimo y muy agradable, ¿no? ¿Qué pasa? Que el hecho de tener que lidiar con interrupciones, con distracciones y con falta de atención, eso nos roba muchísima energía. Yo lo que siento es eso, el cansancio de, ay, por favor, claro, que sean las 2 de la tarde ya. ¿Qué pasa? Entendemos que las aulas han cambiado, como decíamos, es que cambia el mundo, cambia la realidad y cambiamos nosotros. Evidentemente, las aulas no son como antes, en las que no volaba una mosca, ¿no? Y que el profesor era una figura de muchísima autoridad. En mi caso, por lo menos, el nivel elevado. Sí, pero creo que también el problema es que el alumnado a veces no comprende que el simple hecho de conversar, o reír la gracia, o hablar bajito, o llegar con retraso, o querer ir al baño todo el rato, son pequeñas interrupciones que sumadas te pueden romper una clase. Entonces, tenemos que estar a lo que tenemos que estar. Nosotros no, creo que no pretendemos ya hoy en día que no huele una mosca, claro, porque eso no es real. Claro, ¿vale? Y tampoco sería sano, creo, ni para ellos ni para nosotros. Entonces, sí, podemos charlar un poco, sí, nos podemos distraer, sí, nos podemos reír. Por supuesto, qué lindo que nos podamos reír en una clase, pero nos tenemos que centrar. Y creo que a veces les cuesta muchísimo centrarse y muchísimo el comprender que aunque ellos no lo perciban como una falta de respeto, si tú te dedicas a interrumpir constantemente una clase, estás interrumpiendo el trabajo del profesor y estás interrumpiendo las ganas de estudiar de los que sí que quieren seguir una clase. Uh-huh. Y eso sí. Uf, complica mucho las cosas.
Claro, es que es la actitud en la que ellos llegan al aula. No llegan con una actitud de formarse, sino con una actitud de pasar el tiempo. Uh-huh. Y no se dan cuenta. A mí me cuesta un poquito menos porque yo tengo fama de estricta. Y me cuesta quizás un poquito menos. Eleonora se ríe porque lo sabe, lo conoce bien. Pero bueno, pero sí es agotador que todos los días tengas que estar recordando absolutamente lo mismo, que todos los días tengas que decirle, oye, soy una persona, cuando yo hablo, cuando tú te diriges a mí, yo te escucho, porque entre otras cosas te respeto y espero el mismo respeto. Por lo menos los 10 minutos que nos toca, como yo digo, es mi momento, mis 10 minutos de momento de hablar y ya después ustedes se ponen a trabajar. Y es agotador, sí, estás una y otra vez repitiendo lo mismo, claro, ¿quién no se cansa eso? Si no tienes un resultado uh-huh. adecuado.
Quizás ahí también la clave sea que lleguen al punto de entender que hay límites y que los límites son necesarios. No es que sean malos, es que hay límites uh-huh. que son los que nos permiten que podamos funcionar y llevar a cabo. Al final, exacto. No vienes a jugar, vienes a estudiar, vienes a formarte, vienes a aprender y... Como decía Liane antes, hay momentos para todos, pero también para que te sientes, me escuches, que al final este es mi trabajo y que tú estás aquí para aprender.
Exacto.
Sí.
Y a nivel personal, ¿qué cosas les ayudan a desconectar después de un día complicado en la clase?
Bueno, pues la verdad, yo creo que el silencio, porque... conseguir eso es muy, muy tanto como el ruido que hay, el mandar a callar y eso, solamente encontrar un poco de silencio ahí ya empiezas a desconectar, ya te das cuenta de que has cambiado. Es sencillo, pero es así.
Creo que yo sería como Obdulia.
¿Eh?
Yo sería como tú. Yo llegaría diciendo, ¿escucha? Silencio.
Silencio. Y luego ya, una vez que haces ese cambio de chip, pues luego ya, pues bueno, música, playa, todo eso, estar en contacto con la familia, tener tiempo para ti, para todo, para dedicarte a ti, a tu ocio.
A tu autocuidado también.
A tu autocuidado, que... Yo se lo digo a ellos, digo, oye, que soy persona, que claro. También me gusta divertirme, aunque no lo parezca, pero sí también.
Es que ellos tienen como la imagen de que ustedes, los profesores, son una máquina que le das al botón, se activa a las 8 de la mañana y cuando ellos se van, ese botón se apaga y ustedes se quedan ahí en el centro esperando a que ellos regresen al día siguiente.
Duermen en el centro como vampiros ahí dentro.
¿Qué vida van a tener ellos si su vida somos nosotros? No pueden tener ocio.
Es verdad.
Son muy importantes para nosotros, pero también nos gusta conectar, sí. Música relajante, la naturaleza, hacer ejercicio, leer, pero leer literatura, no manuscritos de jeroglíficos. Leer algo que no tengas que corregir, por ejemplo, claro, claro. Eso es un descanso. Sí, y es necesario, muy necesario, buscar la forma de regenerarte.
Exactamente.
Tal cual. Las energías.
Pues mira, hablando de música, vamos ahora a poner una cancioncita. Esta canción en concreto va dedicada a mi compañera Miriam. Hemos pensado en ella cuando la pusimos porque la señora está recién llegadita de su luna de miel, que se ha casado y la felicitamos.
Felicidades.
Muchas felicidades, Miriam.
Y la siguiente canción es Cásate conmigo, de Silvestre Dangond y Nicky Jam.
El amor se transforma y se queda en el alma. Por amor se perdona. Si es por esa persona, no hay errores que valgan. Contigo soy más fuerte porque a tu lado yo me aprendí a levantar. Puedes ver en mis ojos que nunca voy a dejarte. Con la mano en el pecho, mi amor, hoy mi corazón te quiere cantar. Con una y mil canciones tengo algo que preguntarte. Cásate conmigo.
Así con un abrazo muy fuerte.
Ay, siempre estás en mi mente. Primera dama, yo soy el presidente. Pégate a mí, mi corazón no te miente. Dime que sí con un abrazo muy fuerte.
Dime que sí, vete.
Cásate conmigo.
Cásate conmigo.
Pues continuamos en Lo Bello Que Es Vivir, hablando sobre el estrés docente y la salud emocional del profesorado. En primera parte del programa hemos hablado de cómo este estrés afecta al día a día en el aula y a la vida personal de quienes dedican su tiempo, energía, vocación y enseñar. Pero también es fundamental hablar de algo igual de importante en la red de apoyo entre colegas y profesión.
Exacto, Ana. Como hemos denominado este programa en concreto, que es Cuidarnos para Enseñar, la salud mental de los y las docentes majoreras, contar con un equipo que escucha, que comprende y que acompaña puede marcar una gran diferencia. Compartir experiencias, desahogarse, pedir ayuda o simplemente sentir que no estamos solas son gestos sencillos que fortalecen la salud mental y crean un ambiente pues más humano dentro de los centros educativos. Además, es esencial aprender a poner límites. Los docentes suelen entregarse por completo a su trabajo, pero cuidar de los demás también implica saber cuidarse a uno mismo. Decir hasta aquí, desconectar al final del día o reservar tiempo personal no es egoísmo, es una forma de preservar el equilibrio emocional y de poder seguir enseñando con ilusión. Como comentamos, las redes de apoyo entre docentes se consideran como un factor protector frente al estrés y el burnout. Compartir, escucharse, pedir consejo o simplemente desahogarse con un colega de profesión puede marcar la diferencia. ¿En sus círculos más cercanos existen o tienen espacios de intercambio o colaboración entre docentes? ¿Cómo viven esta situación?
Como comentaba antes, creo que a todos nos gustaría contar con más espacio físico y temporal para poder juntarnos entre nosotros. Que lo hacemos, sí, porque evidentemente pues tenemos amigos y amigas docentes, ¿no? Porque creamos unos vínculos más estrechos entre algunos de nosotros. ¿Y qué pasa? Pues terminamos construyendo ese espacio en los almuerzos o en las cenas o en los cumpleaños, ¿vale? Regalo de cumpleaños, desahógate. Claro. A ti, no, nos pasa que quedamos para celebrar algo o para reunirnos y claro, como seamos colegas, pues terminamos desahogándonos.
El muro de las lamentaciones.
Sí, como hay que prohibir el tema de trabajo y caemos otra vez, no lo podemos evitar. Pero
porque bueno, es necesario también, claro, el compartir
sí.
Eso.
Sí.
Entonces sí que nos obligamos. Yo creo que como Eli tenemos la suerte de tener amistad y de tener un grupo de amistades que también forman parte del profesorado del IES San Diego de Alcalá. Y compartimos y eso nos ayuda pues a descubrir muchas cosas también buenas, ¿sabes? Cuando en algún momento te sucede algo que no sabes cómo enfrentarte a ello, pues la visión de otros como tú pues ayuda muchísimo a salir adelante.
El no estar solo también, o sea, tú al compartir tus experiencias con compañeros y compañeras de trabajo, te das cuenta de que no eres la única persona que está en esa situación y que se enfrenta a las mismas cosas. Entonces, es fundamental, nos podemos ayudar entre nosotros, escucharnos, aconsejarnos alguna vez o acompañarnos y resulta imprescindible.
Y bueno, pues ¿ustedes creen que todavía cuesta pedir ayuda entre colegas o hablar de cómo nos sentimos?
Bueno, ya a mí realmente no me cuesta, a mí entre no me cuesta nada, pero sí que hay gente que sí, sí se nota y hay veces que bueno, que ves a gente que está muy perdida o que está muy estresada y bueno, intentas acercarte a ver si esa persona comparte y hay, claro, es que hay gente que no es capaz de hacerlo con naturalidad.
Exacto.
Yo no tengo ese problema, yo lo largo todo.
No hay filtro.
Yo comparto.
Sí. Yo también, yo pido ayuda. Mira, ayúdame.
Muy bien.
Sí,
ayuda.
Es que sí, ¿no?
Y ofrecer también muchas veces.
Sí.
Cuando vemos a una compañera o compañero que entra en la sala de profes así como, y bueno, algunos por ahí intentamos acercarnos porque justamente porque sabemos lo difícil que es estar ahí y lo necesario que es uh-huh. tener ese apoyo, ¿no? Uh-huh.
Fundamental.
Muchos docentes nos cuentan que aparte del rol de profesores, muchas veces tienen que ser un poco psicólogos, un poco pedagogos, un poco trabajadores sociales, etcétera. ¿Se han topado con esta realidad? Y sobre todo, ¿a qué creen ustedes que puede estar debido esto?
Bueno, a mí me han dicho hasta mami, vaya a tener una clase de madre también. Tenemos que hacer de todo un poco. Bueno, yo personalmente estoy en el programa para la mejora de la convivencia en Promeco, sin ser psicóloga, ¿vale? No somos psicólogos, pero muchas veces ejercemos de o amortizamos nuestros conocimientos, ¿no? En estas cuestiones para compartir, pero básicamente para escuchar y acompañar. En nuestra posición vemos de todo, trabajando con adolescentes, trabajando con personas, como en todos los trabajos cuando uno se relaciona con muchas personas, nos toca vivir de todo, ¿vale? Y ser conocedores de diferentes realidades. Eso es que esto me recuerda también a la pregunta anterior cuando hablaban de poner los límites, ¿no? Uh-huh. Porque cuando una persona se implica y se vuelca por completo a su trabajo, uno termina pecando a veces de un exceso de empatía, haciéndose cargo de los problemas que uh-huh. no son nuestros, sí. y se pasa mal. Y sí, nos toca aprender a nosotros y nos toca... Más que nada yo creo que acompañarlos a ellos, ¿sí? Porque no somos psicólogas y no somos pedagogas y... Pero bueno, creo que desde la voluntad, desde el cariño y desde el respeto, intentamos hacerlo lo mejor que podemos y ser flexibles para adaptarnos a sus necesidades. Y sus necesidades son muchas, muchas veces más que aprender... a poner la tilde o que no todas las palabras Exacto. que terminan en on llegan tilde, ¿vale? Pero hay otras cosas que resultan urgentes. Sí. Y por eso también mencionaba antes lo de la ayuda psicológica para toda la comunidad educativa, la comunidad. Al final.
Es que hay que tener en cuenta una cosa, que nosotros no plantamos papas sin desmerecer a las personas que plantan papas. Nosotros trabajamos con personitas. Y como tal, pues, como dice Liana, hay veces que te encuentras con realidades muy duras y que no llevártelas a casa es muy complicado. Uh-huh. Muy complicado, porque empatizas. Porque claro, es que o empatizas o no sé, no está la humanidad entonces.
Y pese a todo esto que hemos ido comentando, seguro que hay momentos que les reconcilian con la profesión. ¿Qué es lo que más les motiva para seguir día a día desarrollando esta labor?
Pues verlos cómo evolucionan. A mí me encanta verlos evolucionar. Verlos cómo llegan al comienzo de el primer día de clase y cómo acaban. Y han superado muchos obstáculos y han aprendido muchas cosas. Y bueno, al principio a lo mejor te ven... con una distancia muy elevada y luego ya se van acercando a ti y se van dando cuenta de cuál es tu labor y de lo que ha participado en ella.
Qué bonito. ¿Verdad? Muy...
A mí me encanta mi trabajo y hay muchísimas, muchísimas motivaciones. O sea, cada día tenemos un montón de momentos buenos, un montón de momentos divertidos. Muchísimas sonrisas, algún abrazo, el compartir, porque al final se crea un vínculo, ¿no? Y es eso, verlos crecer, verlos aprender, ver la cara que ponen cuando dicen, ¡ah, ahora lo entendí!
Eso debe ser una satisfacción tremenda, sí, esa carita.
Sí, sí. Sí, es bellísimo, sí. Bellísimo. O cuando te saludan, ¿no? Aunque no les des clase ya, o cuando te los cruzas por la calle también, adiós, profe. Es muy gratificante nuestro trabajo, es hermoso.
Nosotras siempre decimos que para dedicarse tanto a la educación, a lo social y todos estos trabajos que tienen que ver con las personas, tienes que tener vocación. Porque si no tienes vocación y no te gusta lo que estás haciendo, es más el daño que puedes causar que lo que puedes ayudar. Entonces, yo creo que un buen profesor, alguien que le gusta su trabajo, que está implicado en su trabajo, deja una huella en los alumnos, más que si tú no tienes esa vocación y el daño que le puedes hacer a ese alumno si no lo tienes. Yo siempre recordaré una profesora que a mí me decía, no estudies lo que vas a estudiar porque tú no vales para eso. No. Tú tienes que estudiar otra cosa. Tú, inglés, deja de estudiar inglés porque a ti no se te da. Y que me parara otra profesora de inglés, que es maravillosa, y que me dijera, no entiendo, ya no me daba clase, no entiendo por qué estás suspendiendo cuando a ti sí se te da bien estudiar. Te pueden hacer muchísimo daño. Sí. Y dejar tú de hacer lo que te gusta y para lo que tú crees que tienes esa vocación simplemente por un simple comentario de una persona. Yeah. Hola, sigo siendo psicóloga y al final fui lo que quise. Gracias.
A mí la verdad que como pedagoga y ojalá futura orientadora, a mí me emociona escucharla porque, como dice Miriam, poco se valora la profesión docente y la huella que dejan. Yo tengo una huella en todo mi ser y ahora mismo en parte soy quien soy por todos esos docentes que pasaron por mi camino. Por ejemplo, un saludito para Maite, lo voy a decir, mi profesora favorita del mundo mundial de lengua, mi don Carmelo, por ejemplo, Obdulia, que me contaba antes los trabajos tan bonitos que hacía yo con ella. Y me gusta escucharlo porque somos las personas que formamos generaciones y generaciones. Entonces, felicidades, profes, y nos encanta haberlas invitado, aunque todavía no hemos terminado, pero me llena de orgullo y satisfacción poder conocer y aprender de docentes como ustedes.
Bueno, pues ahora nos podrían contar alguna anécdota que les haya sentido sentir orgullosos de su labor como docente.
Pues mira, anécdotas, así, pues no sé, ya a mí me hace sentir orgullosa pues cuando los veo ya fuera de ya han pasado por la universidad, ya tienen su trabajo, ya tienen su familia, y te paran y te dicen, pues has formado parte de mi vida y de mi crecimiento, y gracias por haber insistido, pues me ha resultado más fácil la carrera y todo eso. Es algo que no lo ves en el momento, pero que luego con el paso de los años sí lo notas. Y eso te hace crecer y te hace mantenerte y te hace querer dedicarlo todo también.
Pues en mi caso no hay alguna anécdota que recuerde en concreto, pero el hecho de que tanto una alumna bastante introvertida como un alumno que era el rebelde de la clase, en ambos casos el hecho de que me regalaran al terminar el curso una pulsera hecha a mano, para mí eso fue enorme, ¿vale? Enorme. O el hecho de despedirte de una alumna de la que fuiste tutora, que se va a marchar a estudiar fuera y que venga a despedirse de ti y que te despidas con abrazos y con lágrimas, es muy grande. Nos llena. Yo creo que es la palabra sería gratificante. ¿Cómo es nuestro trabajo? Pues así. Porque todo eso es lo que, como dice Obdulia, esa es la motivación, el que tú sabes que estás poniendo de tu parte y que ellos también, y que ahí se está construyendo algo. Que no es fácil, no es fácil, que a veces nos agobia y nos estresa muchísimo, pero que merece la pena, porque para mí es el mejor trabajo del mundo. O sea, yo no lo cambiaría, vamos, por nada.
Sí, a veces, como comentaban, con el tema burocrático, con las prisas cotidianas del día a día, que se nos pasan los días volando y al final ahora mismo es diciembre y parece que fue ayer cuando empezamos el año. Es muy importante que al final, cuando ya esté en esos momentos de el silencio, el ir a la playa, que recuerden que dejan esa huella. Es muy importante porque a veces sí es verdad que la motivación y la inhumanidad, como estudié yo en la carrera de pedagogía, que se llama la institucionalización de las organizaciones educativas, es todo lo protocolario y toda la burocracia, nos hace perder esa chispita que empezamos a trabajar como docentes la tenemos ahí, pero no tenemos que olvidarla. Al final, ese alumno o esa alumna que te saluda o que te va a dar un abrazo, eso es por todo lo que vale.
La humanidad.
Exactamente.
La humanidad, sí.
Pues bueno, para ir terminando, primero que nada, gracias. Gracias por lo que hacen. Gracias por esas huellitas que van dejándoles a sus alumnos. Y vamos a ir terminando con un poquito de música, como no, con la canción de Xavi y Manuel Turizo, En Privado.
Quiero chiquita, hasta borro las morras que tengo en el Insta.
Medio loco cuando miro tus labios. Se mueren de envidia porque tengo a la más chula del barrio.
Llego y cierro el antro porque me gasto el billete y no hay miedo. Pídelo, muñequita, que yo te cumplo el deseo.
Para ponerse en contacto con nosotros, con Asoma Samen, pueden hacerlo en los teléfonos 928-53-2515 o 637-89-2400. Perdón. 637-89-2440. Por correo electrónico asomasamen@yahoo.es o también en redes sociales, Facebook, Twitter o Instagram. Acabamos ya nuestro programa por hoy. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en Lo Bello Que Es Vivir. Y que sean felices, que no cuesta nada porque es gratis.